Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Yes, con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, lunes 18 de septiembre. Quédese aquí con nosotros, mucho, muchísimo que darle a conocer. Iniciamos la semana con muchísima información que se ha ido acumulando a lo largo del fin de semana y de las horas de este lunes. El viernes pasado la noticia fue la extradición de Ovidio Guzmán, el ratón, quien hoy enfrentó su primera audiencia ante un tribunal de Chicago en los Estados Unidos, en donde él se declaró como no culpable y me enlazo hasta la Unión Americana con Celia Mendoza, periodista de La Voz de América. Celia, muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo se llevó a cabo, se realizó esta primera audiencia de Ovidio? ¿Quién fue su abogado? Me parece que también fue abogado su papá en algún momento.
Así es, se trata de Jeffrey Lichtman, quien fue abogado del Chapo Guzmán en Nueva York y estará a cargo de la defensa ahora de Ovidio Guzmán López, quien está detenido en el centro penitenciario que está a 2 cuadras y media de donde durante esta jornada y por 15 minutos fue procesado vestido con su traje naranja, el overall de detención. Tenía los pies y las manos con una esposa, la cual se mantuvo durante toda la sesión y donde se pudo ver cómo se le dio una persona, un intérprete, para que pueda escuchar lo que estaba sucediendo en esta corte. 5 cargos federales por tráfico de drogas, así como posesión de armas, los cuales están siendo imputados. Se declara no culpable, tendrá que regresar el 17 de noviembre a la corte y el abogado indicó que ellos iban a pelear estos cargos, así como los de Nueva York, donde hay 6 cargos que aún no se han revelado y podrían ser parte de esto. Ahora, lo que sí está clarísimo es que el abogado Lichtman asegura que su cliente no hará ningún tipo de acuerdo donde podría convertirse en un testigo cooperante, teniendo en cuenta que esto podría implicar hacer declaraciones bajo juramento, en especial en contra de sus familiares, en este caso el Chapo Guzmán.
Pues Celia, estaremos muy pendientes, entonces habrá una nueva audiencia de Ovidio Guzmán allá en la corte en Chicago, en los Estados Unidos, y me parece que también una vez que se lleven a cabo las diligencias de este proceso tendrá que enfrentar otros en otros estados de la Unión Americana, ¿es correcto?
Así es, de hecho su abogado indicó que por ahora solamente se le presentaron los 5 cargos que tienen que ver con ese distrito en Illinois, en Chicago en particular, pero habrán por lo menos 6 en Nueva York, los cuales no se han presentado, y esto se movería a las jurisdicciones después de que termine de enfrentar los cargos, en este caso en particular en Nueva York, en Chicago, antes de llegar a Nueva York.
Un fuerte dispositivo de seguridad fue reportado por algunos medios de comunicación, por algunos periodistas, no sé cómo lo viste tú, y me imagino que tiene algún tipo de relación con lo que declaró el abogado de Ovidio Guzmán el día de hoy, que dijo que no se va a acoger a ninguna oportunidad o criterio de testigo protegido con los Estados Unidos. Pondría en riesgo su vida seguramente.
Definitivamente, y estamos hablando de 2 cuadras y media desde el lugar en el que está detenido este centro metropolitano de detención federal hasta la locación en la que el día de hoy lo recibió una jueza federal para escuchar obviamente esta decisión que él tiene de declararse no culpable. Pero esa movilización muy pequeña se llenó de la presencia de las autoridades, teniendo en cuenta el personaje que estaba siendo movilizado, el historial de su padre y desde luego lo que las autoridades han identificado como realmente uno de los líderes del cártel de Sinaloa, y esto fue marcado por la actividad de los, no solamente medios de comunicación, pero también de las autoridades y cómo fue recibida prensa durante estas últimas horas.
Pues Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, muchísimas gracias. Estamos pendientes, que tengas una excelente noche. Un saludo hasta allá, hasta los Estados Unidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Celia Mendoza. Y bueno, la extradición de alguna manera sorpresiva de Ovidio Guzmán, sorpresiva a pesar de que, bueno, ese fue el motivo de su detención en enero pasado, pues esta extradición fue tema en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, quien destacó que se logró como resultado de mecanismos de colaboración entre México y los Estados Unidos.
El narcotraficante Ovidio Guzmán no presentó ningún amparo para evitar ser extraditado a Estados Unidos. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tenemos un convenio de colaboración para extraditar a presuntos delincuentes. Hizo el gobierno de Estados Unidos la solicitud al gobierno de México. El procedimiento es que la solicitud la recibe la Secretaría de Relaciones Exteriores y si se autoriza, se turna a la Fiscalía General de la República, se notifica a la persona que se va a extraditar, tiene oportunidad de ampararse, de acudir a un juez. En este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición.
Sin dar muchos detalles, el Ejecutivo señaló que se autorizó el traslado para no dar pretexto a que se culpe a México por la crisis del fentanilo en Estados Unidos o que se use el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros para querer engañar a los ciudadanos.
Siempre es voltear a ver a México, culpar a México, pero no se han enterado. Les voy a mandar un aviso. Ya no se puede usar el telégrafo ni el fax. Aprovecho este medio para decirles que ya las cosas cambiaron. Hay que avisarles de que ya es otra realidad y que no se puede estar haciendo publicidad, propaganda, politiquería, ¿no?, tratando de afectar a México. Precisamente para no dar ningún pretexto, para que no quede ninguna excusa, pues cuando se presentan estas solicitudes se aplican y es lo que se hizo en este caso.
Cuestionado sobre el caso de Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, si tiene algún tema pendiente con la justicia mexicana, el Ejecutivo dijo que es un asunto que compete a la Fiscalía General de la República. Con imágenes de Óscar Jiménez, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y bueno, también que se enteren en Estados Unidos de que las drogas van a su territorio y nunca he visto yo que agarren un narco, hay un capo allá, siempre están viendo hacia México, hacia Sudamérica, hacia otros países, pero no al interior de sus fronteras donde está el consumo. En fin, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, coincidió con el presidente López Obrador y desde Monterrey puntualizó que la extradición de Ovidio Guzmán es un ejemplo del trabajo conjunto que están cumpliendo los gobiernos de los Estados Unidos y de México en la lucha conjunta contra el narco. Tráfico. El diplomático estadounidense recordó a los militares caídos durante la detención del ratón, agradeció al ejército mexicano, al gobierno de nuestro país por el trabajo que se ha llevado a cabo. Escuche.
Es ejemplar de la manera en que estamos trabajando muy a la mano con el gobierno mexicano. Nadie debe de olvidar y siempre tenemos que darle honor a los soldados que murieron en la operación contra el ratón donde se hizo la cautación al principio de este año. Murieron 10 miembros de Sedena del ejército mexicano. Entonces les doy las gracias yo al ejército mexicano y al gobierno mexicano.
Nadie debe olvidar, dice el embajador de los Estados Unidos, nadie olvida, eso me queda clarísimo. Y el sábado pasado, me concedió una entrevista en radio, en la 104.1 FM, el especialista en temas de seguridad, David Saucedo, quien señala que la extradición de Ovidio es una señal, es un gesto político de respaldo del presidente López Obrador al presidente estadounidense, a Joe Biden y a su gobierno, quien pues mencionó David Saucedo, enfrentado mucha presión dentro y fuera de su partido por el combate al tráfico de drogas, principalmente de fentanilo. Ya sobre los posibles escenarios en el proceso judicial de Ovidio Guzmán, David Saucedo comentó lo siguiente, escuche.
Después del culiacanazo, el cártel de Sinaloa se blindó frente a esta eventualidad, es decir, que Ovidio fuera recapturado. Varias de las tareas que tenía encomendadas a su responsabilidad fueron depositadas en personajes que eventualmente asumirían la responsabilidad de las mismas. Ovidio se convirtió en un emblema, en una moneda de cambio para las autoridades en Estados Unidos. Incluso es posible que ya se haya pactado al interior del cártel un posible acuerdo de delación premiada, es decir, casi todos los integrantes del cártel de Sinaloa que se encuentran purgando condenas en los Estados Unidos ya están integrados al programa de protección de testigos, proporcionando información acerca de la operatividad del cártel de Sinaloa, de los envíos de drogas de algunos de sus socios, y seguramente en el juicio que habrá en contra de Ovidio en los Estados Unidos, pues obviamente hay dos posibilidades: que se declare culpable de los cargos que le vayan a imputar, o bien que vaya a juicio y que en el juicio proporcione información acerca de la narcopolítica en México, un tema del que seguramente él está perfectamente enterado. ¿Sí? Y que seguramente con sus hermanos pactó ya la entrega de algunos de los socios, de algunos de las autoridades corruptas que colaboran con el cártel de Sinaloa, a cambio de reducciones de sentencia, tal y como lo hizo Emma Coronel recientemente.
Pues esto comentó David Saucedo aquí en Grupo Fórmula en Radio el fin de semana, y bueno, pues ya vimos que parece que no va a cooperar, pero eso es lo que se está diciendo ahora. Estaremos pendientes de las próximas diligencias. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más aquí en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Oiga, ayer domingo en Morelia, en Michoacán, la doctora Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los Comités para la Defensa de la Transformación, dio inicio a su gira La Esperanza Nos Une, firmó un acuerdo de unidad con distintos sectores de la sociedad michoacana. Vea, esto es parte de lo que sucedió.
Michoacán, punto de inicio de los recorridos por el país, Claudia Sheinbaum llamó a la defensa de los logros del presidente y en esta nueva etapa dijo será importante defender a Pemex, la CFE, la soberanía del país y los derechos de la gente. Acompañada de su vocero Gerardo Fernández Noroña, el gobernador de la entidad Alfredo Ramírez Bedoya y el dirigente nacional del partido Mario Delgado, la aspirante presidencial de Morena, llegó al centro de convenciones de la entidad. Ahí Claudia Sheinbaum llamó a la defensa de los logros del presidente y en esta nueva etapa dijo será importante no dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos de las personas.
Por eso decimos ni un paso atrás en la transformación de México, ni un paso atrás para regresar al pasado. Vamos a seguir defendiendo la transformación y caminando por el bienestar del pueblo de México.
En la primera convocatoria para la firma del Acuerdo Unidad por la Transformación, el dirigente morenista Mario Delgado expuso que bajo la propuesta de la coordinadora de la defensa de la transformación, Claudia Sheinbaum, el Consejo Nacional de Morena aprobó de manera unánime un gran acuerdo de unidad en el que se invitará a más gente para que participe en este movimiento. Y aprovechó para mandar un mensaje de unidad.
Llamamos a dejar atrás los recelos y los agravios entre nuestros simpatizantes y militantes, pero también a quienes desde atrás, pero también a quienes desde otras posiciones políticas y partidistas han estado luchando por objetivos compartidos.
El exaspirante a la candidatura presidencial por el Partido Verde Ecologista, Manuel Velasco, informó que apoyará a Claudia Sheinbaum trayendo a más gente que no milita en Morena. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Y bueno, ese llamado a la unidad, ¿qué cree? No llegó hasta el sur de la Ciudad de México, en donde Marcelo Ebrard, pues no se ve Morena, pero tampoco deja claro si se queda. Pone condiciones, como lo ha estado haciendo desde, pues, antes del inicio del proceso para designar a la candidatura. Y bueno, Marcelo Ebrard se reunió con simpatizantes, presentó una asociación a la que llama El Camino de México, que adelantó no será un partido político. Vamos a ver rápidamente, pues, lo que sucedió allá en el sur de la capital.
Este lunes, ante cientos de simpatizantes, el exaspirante por Morena a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard, formalizó su asociación civil, la cual llevará el nombre de El Camino de México, y dejó en claro que este no es un partido político, agregando que hoy es un día que marca una nueva etapa y el 20 de septiembre iniciará sus recorridos por todo el país.
Hemos integrado el día de hoy, a partir del día de hoy, una asociación civil con la denominación El Camino de México, porque es la causa que nos ha animado. El día de hoy nos hemos organizado en 5 circunscripciones plurinominales. Habrá, pues, a partir del día 20, sesiones, reuniones de trabajo con todas las compañeras y compañeros que nos han acompañado. Hoy también contamos, afortunadamente, con la presencia de numerosas legisladoras y legisladores, alcaldes y otros amigos que nos han acompañado en todo este periodo. El propósito es, pues, como lo dije también hace 8 días, llegar más o menos en un mes con la integración ya en toda la República Mexicana.
Al salir de la reunión que tuvo lugar al sur de la Ciudad de México, Ebrard Casaubón dijo que ninguna decisión que se tome a partir de hoy será individual, todo será a través de este movimiento.
Porque tendremos que tomar decisiones. ¿Quiénes? Hay dos modelos. O las tomo yo solo, o invito al movimiento en el cual nos hemos formado, al que representamos, deliberamos, decidimos y vamos hasta las últimas consecuencias de aquello que decidamos. Tú y hoy, y con la presencia de ustedes aquí, que representan, como ya se vio, una representación de toda la República Mexicana, pero también tenemos diputadas, diputados, senadoras, senadores de la República, a quienes les agradecemos su presencia. Porque hay que tener valor para estar aquí.
Dijo que para ello hay que tener mente fría y corazón comprometido.
Hay que tener templanza. No hay que precipitarnos. Hay que ser firmes, tener sangre fría, mente fría, corazón muy comprometido y carácter.
Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Pues aquí varios puntos a destacar, ¿no? O sea, Marcelo, que se va, que no se va, pero que si no se va es entonces porque se le dé viabilidad a las quejas, a las impugnaciones que presentó y que se están llevando a cabo, pues, su estudio en el Comité de Honestidad y Justicia del Partido Morena. Pero a ver, desde un principio, en los compromisos en el Consejo Nacional de este partido, cuando inician los recorridos de las entonces llamadas corcholatas, pues de los primeros puntos, de los primeros compromisos firmados fue que los resultados no se iban a impugnar. Pero además, ¿cómo se crea una asociación política con estas características como las de Marcelo Ebrard adentro de Morena? En fin, Gabriela Jiménez, consejera nacional de Morena, integrante del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Qué gusto saludarte, Gabriela. ¿Cómo estás? Gracias por tomarnos la comunicación.
Un gusto saludarte, amigo Juan. Un gusto para ti y para todo el auditorio.
Oye, Gabriela, pues de entrada iniciaron ya los recorridos de la doctora Claudia Sheinbaum, la gira ayer en Morelia, en Michoacán. ¿Cómo les fue?
Pues nos fue súper bien. La doctora Claudia Sheinbaum está haciendo esta gira por La Esperanza, donde va a empezar a recorrer nuevamente todo el país. Y el propósito de esta gira de La Esperanza Nos Une es promover el éxito del gobierno de la Cuarta Transformación, del presidente López Obrador, y empezar a formar nuestros comités de defensa de la Cuarta Transformación, de nuestros partidos aliados y de Morena.
La Esperanza Nos Une se llama esta gira, en donde ayer se firmaron, pues, varios acuerdos, que son acuerdos, compromisos, con distintos representantes de varios sectores de la población michoacana. ¿Quiénes andaban por ahí, Gaby?
Pues mira, el objetivo de esta firma de acuerdos, de estas adhesiones que se estarán haciendo, es que actores de la sociedad civil, empresarios, personas reconocidas que no sean de Morena, que se quieran sumar al proyecto de la Cuarta Transformación y al proyecto de Claudia Sheinbaum, lo puedan hacer en estos eventos donde firman un convenio de que se están adhiriendo a Claudia Sheinbaum.
Oye, Gabriel.
Estuvieron personas muy reconocidas.
Adelante, te escucho.
Dos rectores de universidades y una exrectora, la primera exrectora mujer. Estuvieron indígenas, estuvieron empresarios, Muchas personas reconocidas del estado de Michoacán, y así será en todo el país.
Justo te voy a preguntar eso, y justo te pregunto, ¿qué sigue en La Esperanza Nos Une, en la gira? ¿Dónde estará la doctora Claudia Sheinbaum próximamente?
La doctora estará el jueves 21 en Villahermosa, Tabasco, el viernes 22 en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, estará el sábado 23 en Culiacán, Sinaloa, y el domingo en Oaxaca.
Oye, Gabriela.
Así que todos los que estén por allá, ojalá puedan ir a los eventos a saludar a la doctora Claudia Sheinbaum.
Ahí está la convocatoria. Rápidamente, antes de despedirnos, bueno, pues muchas personas que pues apoyaban a Marcelo Ebrard durante el proceso de recorridos de las corcholatas, pues ya han cerrado filas con la doctora Claudia Sheinbaum, con el proyecto, con la cuarta transformación. Digamos que, bueno, la doctora pues es la quien encabeza precisamente la defensa de la cuarta transformación. Pues, ¿cómo ves tú este asunto de que Marcelo quiere hacer pues recorridos, el Camino de México? Parece que el Camino de México va por otro rumbo, ¿no? Él tendrá el suyo.
Bueno, yo creo que algo muy importante es que en los estatutos de Morena está prohibido hacer al interior del partido pues fracciones o otro tipo de, no sé cómo, corrientes. Pero algo importante es que en Morena las puertas están abiertas para Marcelo. La doctora Claudia Sheinbaum lo ha dicho en varias ocasiones. Y nosotros no queremos que se vaya, nosotros queremos que se quede, porque aquí pues hay espacio para todas y para todos. La doctora Claudia Sheinbaum está en la mejor disposición de sumar, de hacer equipo, de fortalecer a la cuarta transformación y justamente en hacer unidad y trabajar para la unidad. Entonces, pues nosotros hemos visto cómo el equipo de Marcelo se ha estado sumando en los diferentes estados, en los equipos de Adán, ya hicieron un evento junto con Adán, con la doctora, ya hemos visto que en Michoacán estuvo con ella pues Noroña, estuvo Monreal, estuvo Manuel Velasco, también se va a integrar próximamente Adán. Van a estar viajando juntos todos y esperamos que también Marcelo tome una buena decisión y se sume.
Pues ahí está el llamado una vez más a Marcelo, que tiene las puertas abiertas en Morena. Tal vez no es que no quiera irse, sino que no sabe cómo quedarse. Gabriela Jiménez, un abrazo y espero conversar contigo nuevamente muy pronto.
Al contrario, Juan, gracias a ti por el espacio. Un saludo a todas y a todos. Gracias por apoyar a Claudia para ganar esta encuesta que fue contundente. Ganó las 5 encuestas por muchísima ventaja. Y pues que contamos con todas y todos para fortalecer a la cuarta transformación en todo el país.
Muchas gracias, Gabriela Jiménez. Un saludo allá, un abrazo. Espero conversar contigo pronto nuevamente. Mientras nos vamos a otros temas, porque el gobernador de Jalisco, el emecista Enrique Alfaro, pues luego de haber coqueteado con la idea de sumarse al Frente Amplio por México, vio que lo estuvo dice y dice hoy, aseguró que Movimiento Ciudadano pues debe buscar a su candidato presidencial. Ya dice que ahora dentro del partido y no afuera. Y luego destacó a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, como una opción para el 2024. Ya sobre su retiro de la política al terminar su mandato, reiteró una vez más que sigue firme y que no va a cambiar de opinión. Y con esto me enlazo hasta el estado de Sonora, donde fíjese usted que llegaron a San Luis Río Colorado efectivos del Ejército y de la Marina. Para un operativo cuyo objetivo aún no se ha revelado, tomaron el Palacio Municipal. Michelle Rivera, en Sonora, ¿cuál es la situación por allá? ¿Se sabe algo del motivo de este operativo? Buenas noches.
Juan, muy buenas noches. Te saludo desde Sonora. En el municipio de San Luis Río Colorado, el Palacio Municipal se encuentra en estos momentos sitiado, es decir, está rodeado por elementos del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina. Juan, auditorio ha trascendido que buscan capturar a 4 elementos de la Policía Municipal. Algunos medios locales manejan que son 3 los que buscan capturar, todos por posible orden de captura derivado de una desaparición forzada. Pero insisto, es versión extraoficial, ya que ni la Fiscalía del Estado, la Fiscalía General de la República, incluso la SEMAR o la SEDENA han informado qué está ocurriendo en el hecho. Lo que sí es que hay varios elementos municipales atrincherados a un costado del Palacio Municipal, donde está la oficina de la corporación, y elementos de la SEMAR y el Ejército buscan ingresar a esta zona. Hay mucho silencio, han intentado despejar a medios de comunicación y a gente grabando, pero incluso hemos nosotros obtenido algunas imágenes al interior de este recinto oficial en el San Luis Río Colorado que nos permite...
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias y vamos con temas políticos. La responsable del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, tuvo una reunión, como ya lo hizo la doctora Claudia Sheinbaum, con miembros del Consejo Coordinador Empresarial. Esto sucedió, esto se dijo.
La responsable del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, prometió a empresarios aplicar la ley como única fórmula para generar certidumbre, inversión, desarrollo y empleos. Al reunirse en privado con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, estos le externaron su preocupación por los altos niveles de inseguridad, así como por el uso de energías que atentan contra el medio ambiente. Ante las inquietudes planteadas, dijo Xochitl Gálvez que esta fue su respuesta.
Quizá el tema mayor es seguridad. O sea, lo que está pasando con el tema de seguridad, sobre todo para las pymes, la Concanaco, que tiene pues un sector empresarial pequeñito, pues la extorsión, el cobro de piso está siendo un tema grave y delicado.
¿Y qué les ofreciste?
Pues lo que les he dicho, que hay que hacer una estrategia de seguridad que no esté basada en abrazos, sino una estrategia que se haga de manera inteligente, que obviamente se ponga en los zapatos de las víctimas, pero sobre todo que se enfrente con mano firme.
Por su parte, el empresario Claudio X González Laporte dijo que los hombres del dinero coincidieron con la senadora en la necesidad de terminar con la división entre los mexicanos.
Nos habló de seguridad, obviamente nos habló de la gran oportunidad que tiene México y de buscar cómo sumar esfuerzos en vez de polarizar y en vez de dividir. Y pues tuvo muy buena recepción.
¿Con qué propuesta de ella se queda?
Básicamente de sumar esfuerzos y de no polarizar y dividir.
Los representantes de la iniciativa privada, quienes también en días pasados se encontraron con la morenista Claudia Sheinbaum, celebraron que hasta el momento sean dos mujeres las que busquen suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las dos son mujeres muy capaces y pues vamos a ver cómo se va dirimiendo todo lo electoral, ¿no?
La que en su momento, cuando la ley lo permita, será la candidata presidencial de la oposición, externó a los empresarios su preocupación por el nivel de endeudamiento planteado por el gobierno federal en el presupuesto de 2024. Afirmó que en su momento, en su papel de legisladora, buscará de revertir esta situación que en nada favorece, afirma, a las finanzas nacionales. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido y Israel Aldave, Telefórmula.
Y bueno, ahora cómo van las preferencias ya con miras al 2024. La empresa encuestadora C-Research, en su más reciente medición, muestra que si hoy se celebraran las elecciones, Morena y partidos aliados con Claudia Sheinbaum como candidata serían los triunfadores de esta elección presidencial. En cuanto a simpatías partidistas, 49% de los encuestados se inclinan por Morena, Partido del Trabajo, y por el Partido Verde. El 33% simpatizan por los partidos del Frente Amplio por México y destaca que el 12% va a esperar a ver propuestas. ¿Cómo le va a Movimiento Ciudadano? Registra aún sin candidato el 6%. Si Marcelo fuera candidato de Movimiento Ciudadano, algo que pues se lee, aunque no imposible, sí muy complicado, bueno, pues por ello hicieron un careo en el que los resultados arrojan que Claudia obtiene el 50% de las preferencias, Xochitl el 37% y Marcelo el 13%. Pues ahí está. Y bueno, cambiamos de tema, estamos a unos días de que se cumpla un aniversario más de los ataques y posterior desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y hoy estudiantes de la Normal Isidro Burgos atacaron el 27º Batallón de Infantería. Guadalupe Gutiérrez, voy contigo, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto desde Guerrero. Te informo que normalistas de Ayotzinapa llegaron a la sede del 27 Batallón de Infantería, donde lanzaron artefactos explosivos y incendiaron una unidad urbana frente al acceso principal de las instalaciones de este 27 Batallón de Infantería. En un primer momento, la programación de sus actividades rumbo al noveno aniversario de la desaparición de los 43 contemplaba la colocación de una ofrenda floral en el antimonumento, colocado en la ciudad de Iguala. Sin embargo, llegaron a la sede del 27 Batallón, donde lanzaron artefactos explosivos e incendiaron esta unidad. Fueron recibidos con gases lacrimógenos, tal y como ocurrió el pasado 13 de septiembre en la ciudad de Chilpancingo, en la 35 zona militar. El reporte que te tengo hasta el momento, Juan. Atentos y pendientes.
Y muy importante lo que le voy a decir, porque el presidente López Obrador adelantó que se va a reunir el miércoles, el próximo miércoles, con padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a quienes les va a presentar los avances en las investigaciones, e informó que desde hace 2 años se cuentan con las comunicaciones interceptadas por el gobierno de los Estados Unidos al grupo criminal Guerreros Unidos, comunicaciones que han servido para ejecutar órdenes de aprehensión. Además, señaló el presidente que podría hacer públicas estas grabaciones antes que el gobierno estadounidense.
Tenemos ya una relatoría completa que incluso se les va a presentar a los padres y todos los elementos de prueba.
Cambiamos de tema ahora porque el pasado viernes 15 de septiembre la saxofonista y sobreviviente de violencia ácida de feminicidio en grado tentativa, María Elena Ríos, sufrió un ataque, un atentado cuando se dirigía de la Ciudad de México hacia Oaxaca, su estado natal. María Elena, muy buenas noches, pues sufriste un atentado el viernes pasado, hubo detonaciones de bala, ¿cómo estás?
Hola Juan, muchísimas gracias, antes que nada gracias a ti y a tu auditorio por prestarme pues sus oídos este pequeño momento de su vida para poder escucharme. Fíjate que desafortunadamente, aunque han pasado ya 4 años de este intento de feminicidio, las situaciones desagradables, que no es el único atentado que he recibido, pues no cesan, ¿no? Hay agresiones digitales, físicas, no solamente a mí, sino también a mi familia. Y efectivamente, como hice saber en un comunicado, de mi parte no lo pensaba hacer público porque creo que lo correcto, ingenuamente, vuelvo a confiar en que lo correcto es ir a dar o abrir una carpeta en la fiscalía correspondiente. Uh-huh. Sin embargo, pues la información siempre se fuga para favorecer a personajes o actores políticos del estado de Oaxaca.
¿Acudiste a la fiscalía del estado de Oaxaca? ¿A esta fiscalía te refieres, María Elena?
No acudí a ninguna fiscalía porque como las cosas pasaron muy rápido, efectivamente fue en un traslado de la Ciudad de México al estado de Oaxaca. En mi comunicado no mencioné ningún tipo de información porque es información muy sensible. Claro. Lo que hice es que, bueno, como bien saben, afortunadamente cuento con el apoyo del Mecanismo de Protección Federal. En ese momento iba con 2 escoltas, es decir, 4 personas. Cuando en los límites de Puebla con Oaxaca sufrimos este atentado, efectivamente hubo detonaciones de arma larga y pues la verdad es muy preocupante, ¿no? Lo que hice de mi parte fue realizar el protocolo con el mecanismo que compete al botón de pánico, en donde pues se pretende que se acerquen las autoridades que se encuentren cerca, valga la redundancia. Y cuando yo llego a territorio de Oaxaca, que es la ciudad de Huajuapan de León, llega la Guardia Nacional y Policía Municipal. En ningún momento me entrevisté con ellos de manera directa, en ningún momento les di mi nombre. Pienso que intuyeron que se trataba de mí porque me conocen por los lentes, por el cubreboca. Uh-huh. Se hizo el respectivo reporte interinstitucional. Y al otro día es cuando en redes sociales empieza a circular información confidencial, tergiversada, y sobre todo que favorecía al gobierno del estado de Oaxaca. Es decir, dijeron que los que acudieron en mi auxilio fue la policía estatal y agentes estatales de investigación, cosa que es totalmente falsa. Por esas situaciones que saqué un comunicado, están entorpeciendo una investigación, o más bien están imposibilitando a que se realice una investigación tratando de legitimar una información que no es correcta. Lo más grave, Juan, audiencia, lamentable, frustrante, es que el día de hoy, 18 de septiembre, en la conferencia matutina del gobernador Salomón Jara Cruz, vuelven a exponer datos míos. La camioneta que supuestamente me agredió, el color, el lugar, la dirección a donde iba, son datos confidenciales que en ningún momento pidieron mi autorización y que lo exponen, especialmente el gobernador lo expone para colgarse medallas que no le tocan, sin mi consentimiento. En la tarde me comuniqué con Jesús Romero, su secretario,
¿sí?,
secretario de Gobernación.
¿Qué te dijo?
Y Jesús, burlándose, y te voy a mandar la captura de los mensajes por WhatsApp.
Por favor.
Yo le comento, secretario, dígale a su gobernador que en ningún momento le di consentimiento de que publicaran datos míos, sensibles. Y me dijo que él no ve ninguna situación que se haya violentado la confidencialidad. Imagínate.
Pero a ver, ¿estás en riesgo? ¿Has sufrido atentados? ¿Estás en procesos en los que tu seguridad se ve vulnerada y da a conocer datos sensibles de dónde te pueden encontrar? Pues a mí me parece, y me parece que también a la audiencia, que sí son datos que te comprometen. María Elena, ¿se sabe algo sobre las personas que pudieron haber cometido este atentado en contra tuya el pasado viernes? ¿Quiénes podrían ser? ¿La causa? Mira, ¿el móvil?
Yo lo que te puedo comentar es que yo no tengo ningún enemigo, pero sí tengo agresores que me quieren quitar el camino. Lo he expresado de manera consecutiva todo el tiempo en mis redes sociales, que Juan Antonio Vera Carrizal, su familia, asesores, a través de terceras personas que desconozco, siempre se están valiendo de situaciones para perjudicarme no solamente a mí, sino a mi familia. Y cuando hablo de perjudicarme, es de vulnerar nuestras vidas. Yo no tengo enemigos, repito. Entonces, yo quiero reiterar esta situación, que cualquier cosa que me llegase a pasar es en contra de Juan Antonio Vera Carrizal. Él será el responsable y lo
responsabilizas de cualquier daño que puedas sufrir por la razón que sea. María Elena, pues nos cae la pausa. Nos solidarizamos contigo como siempre. Estamos muy pendientes de esta y otras situaciones en las que lamentablemente te has visto envuelta y esperamos que las autoridades pues den a conocer el móvil, los presuntos responsables y los detengan. María Elena, un abrazo.
Gracias, hasta luego, Juan.
Hasta luego, María Elena Ríos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en Fórmula Noticia. Tome nota, esta es información importante. Tome usted también todas las previsiones. Mañana será el segundo simulacro nacional que organiza la Coordinación Nacional de Protección Civil. A las 11 de la mañana sonará la alerta sísmica para activar los protocolos en 4 hipótesis. 2 en sismos y 2 con huracanes. Una hipótesis será la de un sismo magnitud 8 con epicentro en Acapulco, Guerrero, afectando a Guerrero, Michoacán, Oaxaca y la Ciudad de México. La segunda hipótesis es un sismo de magnitud 7.8 en Bavispe, Sonora, que impactará también a Chihuahua. Los simulacros de huracán serán basados uno en categoría 3 por el Caribe y uno categoría 4 en el Pacífico Norte. Así que tómelo usted en cuenta y participe, por favor, en pues este simulacro, pues siguiendo las recomendaciones que pues las personas encargadas de llevarlo a cabo, ya sea en escuelas, en oficinas, en su propio domicilio, en conjuntos habitacionales, pues ahí le van a indicar. Muy importante, si la alerta sísmica no suena ahí donde usted se encuentre, reportarla inmediatamente a través de la aplicación de la Ciudad de México, pero también a través de Locatel 55 56 58 11 11. Saludo ya en otro tema, con muchísimo gusto, a Federico Taboada, urbanista, especialista en temas de movilidad. Hablamos contigo recientemente sobre el Tren Maya, Federico, y ahora vamos a hablar sobre otra obra ferroviaria del gobierno federal. Y también hablamos contigo del tren interurbano, el Insurgente, el México-Toluca, hace unos días. Oye, pues se le está apostando a los trenes, Federico, en esta administración. Dicen por ahí que es un medio de movilidad pues del pasado. No, en Europa está lleno de ellos. Y en Estados Unidos también.
En Europa, yo no sé, en China, Japón. En Japón, en Estados Unidos, en todos lados.
¿Tú cómo lo ves?
Bien, muchas gracias por recibirme, Juan. Pues no, definitivamente no es un transporte del pasado, es un transporte muy eficiente que los países más avanzados del mundo y que tanto admiramos tienen. Cuando viajamos a esos países nos movemos en tren porque es barato, porque es eficiente y porque es más rápido.
Así es ecológico. Además el interoceánico, Federico.
un proyecto además económico. Sí. Este es un proyecto que le apuesta a ser la competencia del Canal de Panamá para poder conectar el Océano Atlántico con el Pacífico y poder abrir las puertas comerciales de México, tanto Europa como China, pero también la costa este de Estados Unidos, que históricamente ha estado muy olvidada. Es un proyecto de 300 kilómetros que a través de 6 estaciones en el Istmo de Tehuantepec nos va a conectar Salina Cruz, es decir, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz.
Guau, wow, pues el puerto de Coatzacoalcos en el Golfo de México, donde llegan, pues me parece que al año deben ser miles de embarcaciones con todo tipo de productos. Y bueno, pues va a llegar a través de un tren al Pacífico para los que no se queden en México, vayan hacia pues China, Japón, Corea y no tengan que pasar por el Canal de Panamá. Esta apuesta, Federico.
Son 6 días de diferencia Son 6 días de diferencia entre transportar la mercancía a través del Istmo de Tehuantepec, ajá, que llevarlo a Panamá, por decirlo menos. Porque
ganan además, 6 días.
Ganan 6 días y ahorran $1,000,000 por día. Ajá. Que es lo que cuesta estar parados en el
canal de Panamá. ¿Será un tren de carga exclusivamente?
Es un tren de pasajeros y es un tren de carga también. Uh-huh. Digamos, los destinos no son tan turísticos como en el caso del Tren Maya, pero pues definitivamente hay gente que se quiere mover de un lugar al otro.
¿Y se pueden convertir? ¿Por qué no? Está lleno de riquezas esa zona del país.
Completamente, pues sí. Tan es así, uh-huh, que se están construyendo 10 parques industriales de 1,500 hectáreas cada uno, uh-huh, para potencializar una industria que estaba muy apagada y muy olvidada desde hace mucho tiempo, que es la industria tanto energética como minera, para poder llevar materias primas y convertirlas hacia otros lugares. Y no únicamente estar vendiendo materias primas, sino ya productos terminados en México. Es la reindustrialización de México también, uh-huh, en una zona históricamente olvidada. Mano, la pobreza en esa zona es tremenda.
¿Quién lo opera? ¿Quién opera este sistema de movilidad?
Principalmente van a ser las Fuerzas Armadas, ajá, las que van a tener la operación de todos los trenes en México.
Estamos hablando de que es de ida y de regreso, o sea, productos que vienen de Asia hacia Europa también pasarán por ahí. Hay un asunto muy delicado que tiene que ver con el fentanilo, que sabemos que viene de China y ya los cacharon, ¿eh?
Ya los cacharon.
¿Cómo vamos a poder tener este sistema de transporte de manera segura para que no se convierta también en una herramienta de productos que estén al margen de la ley, Federico?
Pues yo creo que principalmente ese es un acierto de tener a las Fuerzas Armadas ahí, uh-huh, ¿no? De que puedan controlar ese tipo de acceso a esas sustancias y esos productos.
Sí.
Me parece que ellos tienen todas las herramientas también y todos los instrumentos para poder determinar cuáles son las mercancías que se están moviendo de un lugar a otro y si son legales o no lo son.
Así es. Y Federico, bueno, pues este tren, ¿cuándo lo vamos a poder ver en absoluta plenitud, Martín? ¿Y qué se está llevando a cabo para, pues, dárselo a conocer a las empresas de transporte marítimo que llegan hasta el Canal de Panamá para que lleguen mejor al puerto de Coatzacoalcos o que lleguen al Pacífico, al puerto del Pacífico de nuestro país?
Pues bueno, las fases de pruebas iniciaron este fin de semana y durarán unos meses más y se permite o se piensa que el primer trimestre de 2024 es cuando ya entra en operación con toda su potencia. Lo que entiendo es que, uh-huh, tanto las Fuerzas Armadas como la Secretaría de Relaciones Exteriores se han dedicado a trabajar intensamente con las empresas marítimas para poder hacer esta conexión logística con estos puntos que platicamos ahorita.
Y bueno, esta conexión logística tendrá que ver con otras obras de industria ferroviaria, de transporte ferroviario que está llevando a cabo en el país. ¿Qué sigue, Federico?
Pues bueno, ahora es el tren del Istmo de Tehuantepec. Uh-huh. Quedan dos trenes más, que es el tren de Coatzacoalcos a Palenque y el tren que va de Salina Cruz a Ciudad Hidalgo, que es la frontera con Guatemala, que también son de pasajeros y de carga, para poder tener esta mezcla de usos y que el tren sea mucho más viable.
Pues Federico Taboada, ahí está. Muchísimas gracias, porque tú sí le sabes al tema de la movilidad y no lo manejas con tintes politiqueros. Ahí está, clara la información.
Los datos son los datos, Juan.
Ahí está, qué gusto.
Gracias por recibirme aquí.
Y no te vayas porque vamos con más información. Yo sé aquí que tú le vas a la América, por lo menos me han contado eso. Y bueno, le metió un baile fuerte.
4-0, mano.
Sí, pero antes vamos con información que dio a conocer la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Publicó hace
hace un par de horas en su cuenta de Twitter sobre este asunto referente a los maestros, a las clases en el estado de Tamaulipas. Bueno, están llevando ya a cabo conversaciones, negociaciones. Salió de una reunión exitosa con el gobernador del estado de Tamaulipas, con el doctor Américo Villarreal. También estaba el secretario general de la sección 30 del CENTE de Tamaulipas, Arnulfo Rodríguez Treviño. Estuvo la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, y también el dirigente nacional del CENTE, Alfonso Cepeda. Y bueno, se acordó, aquí es lo importante, que se acordó que se va a hablar con los maestros para que a partir del miércoles pues ya se instale una mesa que atienda sus demandas laborales y al mismo tiempo se puedan reiniciar las clases. Ahí está el diálogo, vamos a estar pendientes, por supuesto. Y nos vamos, se lo adelantaba ya, a los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Pintor José Luis Cuevas, artista del deporte, vaya baile que le puso el América a las Chivas el sábado pasado en el Estadio Azteca, donde también hubo grito, el grito de los aficionados de la América y el grito de la mayor parte de la nación que no le va a la América y que dijeron, total, no, ¿cómo es posible?
Totalmente de acuerdo, como lo mencionas, el que no le va a la América termina por subirse al barco de las Chivas Rayadas del Guadalajara prácticamente siempre. Terminó siendo un juego muy disparejo en el tema de lo que se vio en el marcador y en el terreno de juego. Chivas intentó quizá los primeros 10, 12 minutos, después América con contundencia los terminó prácticamente maniatando. Brian Rodríguez marcó el primero, después un doblete de Diego Valdés y ya sobre el final apareció Alejandro Sendejas para poner el 4-0 lapidario. Ojo con esto porque América tendrá partido pendiente contra Querétaro el miércoles. Si lo gana, puede ser líder de la competencia. En estos momentos, Santos y Pachuca, por cierto, están cerrando la fecha empatando a 2. Faltan algunos minutos para que termine este partido. Y bueno, dentro del fútbol internacional, destacar lo que se vivió este fin de semana. El Real Madrid termina ganando 2-1 su partido frente a la Real Sociedad. Llega a 5 victorias de forma consecutiva y parece que va a llegar bien pese a no tener delantero a la UEFA Champions League. Por su parte, Santiago Jiménez con el Feyenoord brilló marcando y asistiendo. El mexicano fue importante para la victoria 6-1 frente al Heerenveen. Y bueno, ya la Champions arranca el día de mañana. Buen partido, Milan frente a Newcastle abre las hostilidades de la temporada el día de mañana. También el París enfrentando al Borussia Dortmund es muy buen partido, y el Barcelona frente al Royal Antwerp ya será el miércoles cuando juegue el Real Madrid y el resto de los partidos destacados de la fecha. Y dentro de la Fórmula 1, Juan, comentarte que Sergio Checo Pérez no tuvo ni él, ni Max Verstappen, ni Red Bull el gran fin de semana que pensaban en Singapur. Acabó en la octava posición el mexicano, Verstappen fue quinto. Primera vez que un Red Bull no gana en 15 grandes premios de esta temporada. Y bueno, con esto el que se terminó llevando las palmas y la bandera cuadros fue Carlos Sainz, así que ahí está Ferrari tratando de regresar. Y bueno, ya en lo que se refiere a la salida de la información deportiva, sí, la semana 2 de la NFL estuvo a tope. Otra vez vimos a San Francisco y a Dallas hacer buenos partidos y creo que van a andar muy bien en la temporada. Hoy se ha cerrado ya prácticamente la semana 2, pero la gran noticia para México en fin de semana patrio fue Alexa Moreno en París. En la Copa Mundial de Gimnasia hizo un extraordinario trabajo, ganó un bronce, pero también ganó un oro en la final de salto. Y es el mismo escenario donde dentro de 10 meses se va a presentar esperando con posibilidades de medalla en Juegos Olímpicos. Pero ganó un oro importantísimo porque fue en la Copa Mundial y lo hizo de forma extraordinaria precisamente en París, a 10 meses de lo que van a ser los Juegos Olímpicos. Extraordinario trabajo dejando detrás a las representantes de Australia y de Francia. Y bueno, ahí está la mexicana que se lleva sin duda las palmas por parte de todo el mundo dentro de la gimnasia.
Se burlaban de ellos, de ella, ¿verdad? Se burlaban de ella, yo me acuerdo.
Es pues, correcto.
Cerró bocas, pintor. Muchísimas gracias, gran, pintor.
Grande deportista, Juan. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, pintor. Te veo el viernes. Usted lo veo mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, ya lo sabe. Pórtese bien, Federico Tabuada.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.